que no tienen lápidas, no todas las lápidas tienen edades señaladas la edad para darnos nivel de vida, perdón, esperanza de vida, etcétera. Y entonces, los resultados son resultados que se han hecho con una documentación escasísima. En cambio, en el momento en que podamos completar esta documentación con un mapa de distribución geográfica y topográfica de núcleos de habitación, de ciudades o burgos o villas agrícolas, de necrópolis, intentar conocer de esta necrópolis su extensión. Entre paréntesis, siempre hay el vicio, este es un vicio tremendo en la arqueología española, quizás de alguno, no crean ustedes que ese sea el único, de que muchas veces catamos una villa romana o catamos una necrópolis, hacemos un trozo de la excavación y ya la conocemos y se lee. Desconocemos muchas veces superficies y áreas completas, densidad de enterramiento, etcétera, etcétera, que para después hacer un buen estudio demográfico de una zona completa, nos faltan documentos que tenemos muy practicados y que evidentemente todos los resultados que vamos a hacer en un momento determinado pueden ser resultados un poco provisionales. Es decir, yo imagino una prospección intensa de toda esta zona de Murcia, Cartagena, es decir, esta región del Cabo de Palos, alrededor del Cabo de Palos, con una cierta intensidad. Y el señalar en una cartografía bastante minuciosa, hallazgos cerámicos, hallazgos de muros, hallazgos de tejas, etcétera, etcétera. Pero bien señalados, quedará esto una densidad de población que posiblemente no nos refleja en absoluto ni la epigrafía, ni mucho menos los datos históricos que tenemos de esa región. Y esto justificaría, en cierta manera, las 80 hectáreas de una ciudad como Casanova y el papel preponderante, aunque muy desconocido, de un centro tan importante como pueda ser la capital de la cartaginense, Por tanto, esta es una labor que realmente hay que hacer y que hay que hacer de una manera minuciosa. Eso por una parte. Pero por otra parte hay otro fenómeno histórico que ciertamente tenemos un poco olvidado. En estos momentos, de todas maneras, se está trabajando sobre ello intensamente en algunos círculos, que es el estudio de la circulación monetaria. La circulación monetaria, que es la fusión a las monedas, es una cosa... es una desgracia para los arqueólogos. Muchas veces, incluso sus monedas de excavación no nos llegan a nosotros, porque en fin, hay muchas maneras de escamotear una moneda y después venderla en el mercado, y hay colecciones espléndidas de monedas. La circulación monetaria tiene un enorme interés. Nos da la intensidad de un comercio y nos da, sobre todo, lo que llamamos batallas económicas. Y esto, evidentemente, tiene un interés de primer orden, sobre todo para el estudio del mundo romano. Que yo sepa, en toda esta región abunda la moneda, pero que yo sepa, no se ha hecho nunca un mapa de distribución de hallazgos, no ya de tesoro, sino muchas veces de moneda suelta. Y no sabemos, por ejemplo, en la garantía del siglo III, en que los emperadores galos pretenden, si los pretendientes galos pretenden asimilar la península de España a un reino galo hispano o britano hispánico frente a la misma Italia, no sabemos hasta qué punto España jugaba desde un punto de vista económico, evidentemente, en este enorme concierto del mundo del siglo III. Lo estamos aprendiendo, lo estamos aprendiendo gracias a la discusión y al estudio de la discusión monetaria. Yo veo aquí mucha juventud universitaria. Aviso a los navegantes. Hay tesis espléndidas para hacer, temas magníficos para hacer, a base de la paciencia de ir recogiendo moneda a moneda, de ver bien clasificarla y de ponerla en mano. Los resultados históricos que salen de esto son resultados espléndidos. En fin, yo no sé si esta introducción ha sido demasiado larga, pero sí, eran cosas que yo tenía ganas de decirles antes de entrar directamente en nuestros elementos ya romanos en toda esta región. Ustedes saben perfectamente que el juego histórico romano en toda esta zona se hace alrededor del puerto de Cartagena. Ahora bien, se hace alrededor del puerto de Cartagena por una serie de circunstancias. Hay, evidentemente, para mí hay tres circunstancias. circunstancias que son muy importantes. Quizás no sería la más importante porque quizás da lo mismo que está por una que está por otra, pero ¿lo que significa el puerto? El puerto de Cartagena es un puerto natural, como saben ustedes, que incluso tiene el Mediterráneo central y centro. Es decir, es que todos los puertos de Grecia y algún puerto de Anatolia, pero el mejor puerto que hay en el occidente es el puerto de Cartagena. De cierta manera, Cartagonova estaba predestinada a ser un punto del Mediterráneo de primerísimo orden. Por lo tanto, este ya es una condicionante, una de las primeras condicionantes para explicarnos todo este proceso de romanización. Esto por una parte. Ahora bien, por otra parte, está la posición geográfica de esta zona. Es decir, está en una región, sobre lo saben ustedes, de minera, pero también comunicada con lo que en un momento determinado podría ser de la Bética, pero que después se incorporó cuando se hizo la provincia cartaginense en los 270 años, del Cordillo Cristiano, y que es la zona que más al sur, desde el río Dalias, de la provincia de Almería, que significa una ruta metalúrgica que conoce muy bien la gente que estudia la edad del bronce, que es los Millares, que es Basta y que acaba en Castro. Y naturalmente llegaríamos a Despeñaperros. Es decir, toda esta zona condiciona una región geográfica evidentemente muy importante desde un punto de vista económico. Y después, el tercer fenómeno histórico que condiciona una romanización potente en toda esta región, evidentemente son las minas de plata. Es decir, las minas de plata, que los historiadores nos cuentan, están muy cerca de la misma ciudad de Cartagena, es decir, de este globo argentífero, y que proporcionan en un momento determinado, y ahora lo vamos a ver inmediatamente, unos ingresos fabulosos a la economía romana, si hemos de creer a los historiadores. Siempre, para los que somos arqueólogos, el documento arqueológico es un documento que no acostumbra a mentir. En cambio, el documento histórico y el documento escrito, pues en fin, a veces está detrás siempre una intención de un hombre y que es el autor que lo escribe. En fin, cójanse ustedes la guerra de la Galia de César y resulta que César, como un soldado romano, en fin, todos los señores galos que tenían un ejército estupendo de Tegra. Ojo, a ustedes, la historia de Justiniano de Procopio, si en el momento en que él es amigo del emperador, el emperador es un dios salvador, es decir, en el momento que cae en desgracia, pues sí, lo pone encima del hombre, ¿no? Afortunadamente, desempeñan los pueblos. Detrás hay siempre esta intencionalidad. No en vano, hemos hablado incluso en épocas históricas muy recientes de lo que constituía en nuestro país la prensa y propaganda. Es decir, no podemos hacer la historia de nuestro país a base de la prensa, sobre todo de una prensa oficial o de una historiografía oficial. Por lo tanto, hay que tener en cuenta siempre esto, ¿no? Pero, de todas maneras, es evidente que el mundo de los metales, sobre todo las minas de plata de esta zona, a menos desde el siglo II antes de Cristo primero y al menos hasta los Flavios debió tener una carrera de real importancia en la economía general del mundo. Bien, estos son unos condicionantes, en cierta manera, que hacen primero aparecer la ciudad. Por lo tanto, el condicionante geográfico y económico hace que aparezca la ciudad de Cartagena. Y Cartagonova, como saben ustedes, tiene una historia, tiene una normal evolución dentro de una ciudad romana, pero desgraciadamente, como sucede casi siempre, en las ciudades las cuales se construye encima y mantiene una vitalidad a lo largo de toda su historia, esta ciudad romana de Cartagena no la conocemos como deberíamos conocerla. Pero ustedes saben, yo voy a darles aquí unos datos, fundación como ciudad única 226, después de un sitio muy corto, etcétera, cae en manos de Escipión en el año 209. Polibio nos dice que pronto va a tener de 30 a 40 mil habitantes, lo cual evidentemente es una densidad demográfica muy importante. No sabemos hasta qué punto llegaba a las exageraciones de este historiador. Después, el año 42 se convierte en una colonia romana y en este sentido va a tener un enorme interés esta ciudad, veremos incluso en época de la guerra civil contra Nerón, veremos en los textos de Suetonio. Después, toda la economía del momento del Bajo Imperio, la reordenación del Bajo Imperio que hace de Diocleciano, aconseja convertir esta ciudad, que era cabeza del convento jurídico de la Tarraconense, en cabeza de una provincia romana que es la Cartaginense, agrupando toda la zona rica y minera del sur y llevando las fronteras un poco más al norte. Y ustedes saben perfectamente bien que esto tiene una motivación. La Cartaginense, la Tarraconense o la España interior era de administración imperial y la Bética era de administración senatorial. Ustedes saben que el ejército está siempre en manos del emperador. Entonces, esta creación de estas provincias pone bajo tutela imperial, por tanto, del ejército, precisamente toda esta zona minera. En un momento que se intenta otra vez la reexplotación de una riqueza minera como que se había abandonado prácticamente en el siglo II y que había terminado absolutamente con la anarquía militar del siglo III, de la misma manera que sucede en otras provincias. Y estoy pensando, por ejemplo, en las minas de la zona del Tierra. Es muy interesante, después de los trabajos de Bernerke, ver en las minas del Tierra los poblados de los mineros, en un momento determinado, y esto lo ha demostrado la arqueología muy bien, se acaban, dejan de vivir, pero encima hay unos estratos que corresponden al siglo IV generalmente y que llegan hasta el mundo visigodo como un intento de volver a explotar una riqueza que en un momento determinado el imperio no necesitaba y que se había desintegrado. Es muy probable que esta sea la motivación de la creación de la provincia cartaginesa. Y después, naturalmente, también, como ustedes pueden imaginar, la reordenación del imperio cristiano pesa muchísimo con tener más las provincias de mamá. Es decir, el momento en que fraccionan las provincias, en que fracciona el gobierno, hay más funcionarios, y esto hace que sea más fácil tener estas provincias de mamá. Con un propósito a veces muy simple, esto me recuerda a situaciones muy actuales, que es el momento de que no se escapen los tributos, que la economía romana necesita los tributos y no se pueda escapar en absoluto los tributos. En fin, si quisiéramos hacer comparaciones con cosas modernas y cosas contemporáneas, se podrían hacer muchísimas cosas, ¿no? Por lo tanto, esta sería, más o menos hasta época romana, hasta final del mundo romano, un poco unos datos en cuanto a la ciudad. Después sabemos que la ciudad es destruida por los vándalos. Destruida por los vándalos, unas fuentes dicen 415, otras fuentes dicen 425. En el momento en que los latinos que estaban en la Andalucía central hacen una doble ofensiva, por una parte hacia Levante buscando el puerto de Cartagena para embarcar al norte de África, y otra parte hacia el Betis buscando el puerto del Betis, también para salir hacia el mar. Ya saben ustedes que al final salieron por Gibraltar, por la actual punta de Gibraltar, ¿no? Y saltaron a África precisamente por el estrecho de Gibraltar. Pero en este momento, muy probablemente, la ciudad se destruye. En el siglo VI sabemos perfectamente que es capital de un intento de rehacer el imperio romano con el bizantino, como saben muy bien, y que la ciudad debió haber sufrido muchísimo con estas invasiones y con estas destrucciones del Pánalo, porque uno de los documentos más interesantes y más curiosos es precisamente la lápida que saben ustedes de Comenciolus, en época del emperador Mauricio, siguiendo los 62-602, en que nos da la reconstrucción de los muros, de la muralla con sus puertas, con una obra que debió ser importante y que naturalmente consagraba de una manera definitiva la ciudad como algo muy fuerte. Ahora, esta ciudad debió conservar, en cierta manera, voy a decir, una cierta autonomía, o bien una cierta vida propia, quizá más conectada con el Mediterráneo, con África, con Italia en principio, por estas campañenses y por la que en el momento en que por en fin, una rendición a los bizantinos de esta ciudad pasa otra vez a manos de los visigodos, o pasa definitivamente a manos del mundo de visigodos, el monarca visigodo destruye la ciudad. Entonces, cosas curiosísimas están en el volumen de Cortes de España, escrito el volumen 9, donde Grosse recoge todos estos datos históricos. Hay un comentario curiosísimo, dice: ¿qué necesidad de destruir las murallas de una ciudad cuando esta ciudad ha pasado a manos de los visigodos? ¿Por qué la destruyen? Caramba, destruyen porque los visigodos tienen miedo de la secesión que podría significar Hermenegildo, Hispalis y la Bética, muy romanizada, de esta zona de aquí, muy romanizada, con un puerto importantísimo en la ciudad, perfectamente fortificada, de la misma manera que tuvieron miedo, pues, de Paulus de Septimania o del Levante, mucho más romanizados que no el centro. Y en el intento de esta monarquía unitaria, fuerte, soberana, completamente repartida por toda la península hispánica, es decir, con una fuerza en toda la España romana, estas zonas eran zonas un poco peligrosas y demasiado romanizadas. Es decir, el fenómeno posiblemente por un exceso de romanización que precisamente los visigodos en un momento determinado destruyen unas fortificaciones que no tendrían por qué destruir. En fin, esto podría ser así a muy rápida vista un poco esta evolución de la ciudad. Ahora bien, esta evolución de la ciudad históricamente tiene interés. Y tiene interés desde el punto de vista militar. Esto se demostró ya en las guerras púnicas, como sabéis bien, pero después hay dos o tres hechos muy curiosos y muy interesantes que conviene en cierta manera señalar. Sertorio, la base primera de Sertorio en España es precisamente Catalonova. Sertorio sale de Catalonova, como saben ustedes, en el año 71, hace la se embarca para hacerse con las provincias romanas del norte de África. Después no vuelve, fracasa este intento y no vuelve por el norte de África, por Cartago, sino que vuelve por Velo, la zona de Gaisca, la zona de Bolonia, el otro lado del estrecho, porque los lusitanos le han ofrecido una alianza. Es decir, Sertorio dejará su base, por lo que sea, y hará este recorrido distinto. Básicamente, Cartagena era la base de operación. Después ya sabemos que las guerras de los Maos, a este personaje, y siguió con las guerras de tipo Tiberio, Oscar fue un tema muy importante, y quizá en este momento es curioso, se rompe la conexión de Cartagena con Sertorio. Vamos a utilizar el elemento arqueológico para este dato histórico. Un alumno mío de Valladolid hace años hizo una tesis doctoral sobre la difusión de la moneda ibérica, estudio económico de la difusión de moneda ibérica, y entiendo moneda ibérica la que pudo acuñar a Sertorio o posterior, muy poco posterior a Sertorio, es decir, el jinete famoso de Navío, es curioso que en esta zona sudeste, amplia zona del sudeste, y concretamente en Cartagena, no están presentes las cenas de toda esta cuestión que comprendió después el área, digamos, política, militar, económica, de esa zona. Es decir, en un momento de su base, después de esto se olvida, y queda esta zona geográfica desgajada del resto de los juegos políticos y los juegos militares romanos en este momento. Y este sería uno de los momentos que nos interesa. Pocos años después, del año 47, Pompeyo, en las luchas civiles, en las guerras civiles, como saben ustedes bien, Pompeyo pasa a España para ganar dos zonas que le interesaban, prácticamente. Una era las Baleares, con punto comercial, marítimo, etc. La otra era la Cartaginese, el convento jurídico de la Cartaginese y completamente la mitad de Cataluña. Era el puerto. El puerto y el arsenal que le podía interesar. Y la prueba es que en este momento, en las guerras contra César, tenía que haber jugado un papel realmente importante. Otro dato interesante, ya un poco más adelante, es el dato de Sertorio, que Cartagena, que en ese momento era tan importante la ciudad de Cartagena frente a Roma, que Suetonio nos cuenta que para animar y para decidir a los notables romanos de Cartagena, de Cartago Nova, en el Senado de Cartago Nova, instaba los justos de los patricios y algunos de ellos perseguidos por Nerón. El texto de Suetonio en este sentido es importante. Es decir, Cartago Nova se hace en cierta manera un punto frente al emperador, frente a Roma, como la más importante. Y aquí había vivido precisamente Galba, después de haberse apoderado de un barco con armamento que iba destinado a las fuerzas del emperador, y que no sé si el país estaba alguna otra cosa, lo había cumplido y no lo había creído. Pero en cuanto siente miedo, como está envuelto en un puerto perfectamente relacionado con el con Roma o con el norte de África, va a interparse a cruz. Es decir, ya está cimbada la meseta, perfectamente fortificada, lo que parece ser que las tropas van a llegar. Ahora bien, esto nos demuestra otra vez la fuerza y la importancia que podría haber tenido en este momento la ciudad de Cartagena. Y otra noticia, pues, de las últimas noticias del mundo imperial, es la de Mayoriano. Mayoriano, uno de los últimos emperadores, cuando intenta una de sus luchas contra los pretendientes o contra bárbaros, pone los pies precisamente en esta zona y en la ciudad de Cartagena, esperando una armada, unos barcos que tenían que ver con Cartagena y de los cuales se habían encontrado los enemigos. Entonces, la última vez que tenemos un emperador en el es en este momento y precisamente en Cartagena. Fíjense ustedes que estoy dando toda una serie de puntos desde un punto de vista político y desde un punto de vista militar para explicar un papel importantísimo que tenía en este momento este puerto por su condicionante. Bien, este sería uno de los aspectos, ¿no? Ustedes saben, además, y esto no lo dicen los textos, que los legados de Augusto, los legados protector, etcétera, para la provincia cartaginense, o interior, muchas veces pasaban el invierno en Tarraco o en Cartagena. Por lo tanto, en cierta manera, era un poco una ciudad paralela de gobierno, lo mismo que pudo ser Tarragona y era Cartagena, ¿no? Esto por una parte. La colonia es una ciudad, es una colonia que se hace en el momento del éxito para establecer veteranos de las tropas, del éxito, etc. Todo esto ya lo vemos. Para hablar de ello hay que ver otro aspecto que es el aspecto económico. No, es importante de las noticias que tenemos sobre la minería de la plata o del plomo argentino en esta zona, ¿no? Polibio, texto recogido por Estrabón, nos dice que las minas del interior, en la mitad del siglo II antes de Jesucristo, dan a Roma la fabulosa cantidad de 25.000 dracmas diarias. Yo ya no sé si esto está echado o no está echado. La cantidad realmente es muy importante. No solo eso, trabajan 40.000 obreros, mineros. Las minas miden 40 estadios, que corresponde a unos 75 kilómetros, y están solo a 20 estadios de la ciudad. Es decir, la explotación minera en este momento realmente debe ser valorosa. Es decir, estos son efectos reales. A mí nadie me gustaría que la arqueología lo confirmara. Así como en las medulas y en la zona del hierro, la minería ha podido confirmarse y se han encontrado lo que se llama la destrucción de la montaña, los textos de Livio, etcétera, etcétera. Aquí no sabemos realmente si pudieron tener esta excepción y si pudieron tener esta importancia. Pero que un historiador como Estrabón lo recoja de un historiador anterior, evidentemente, si no es así, algo parecido debió hacer. Es curioso que los colonos que trabajaban en estas minas, según nos ha contado Don Erge recientemente, son gente de la campaña. Ahora se explicará la presencia aquí de tantas campanientes y de unos contactos más directamente con Roma que con el África romana en los primeros siglos del mundo. Esto es un hecho que por casi para toda la costa podríamos asegurar. Después ya no, después pesará mucho más la influencia. inclinación de la balanza, diríamos, se ha decantado hacia el norte de África más que hacia el mundo del África, ¿no? Estas minas, propiedad del Estado, las llevaban unos señores que las tenían alquiladas, pagando unos cánones, se los llaman productores, lo sabemos, y durarán más o menos hasta el siglo III en que aparece la crisis normal del siglo III. Así que ya en el Estado de los Flavios hay esta decadencia debido a la explotación, a la puesta de explotación de las minas de Britania como aquello. Otro aspecto que es interesante y del cual poco se ha hablado es de la agricultura y de la agricultura de las gramíneas. Ustedes saben que la minería de las gramíneas, el trigo para el pan de Roma, era algo muy importante para la zona romana. Y hay que ir espigando las noticias. Hay una noticia muy curiosa de Macron, que en el momento en que explica estas historias agrícolas, explica la organización agrícola, explica que en la zona de Cartago Nova el trigo se almacena en silos. Cuando el Estado nos da la primera, noticia de la aparición de los hórreos en otras regiones de España, a cambio aquí dice que existen silos. Evidentemente, que llegue la noticia así por pormenorizada con cierto detalle, es que la economía de la gramínea en esta zona era importante. Y si era importante, quiere decir que esta zona tiene un peso específico en la economía romana. Ustedes saben que las grandes provincias que pesaron en la historia romana es por una parte Egipto, que es un gran granero, por otra parte Sicilia, que es un granero también importante, después Tierra de Campos, desde que es la meseta norte, la meseta septentrional, por las grandes fincas de trigo del Bajo Imperio, y naturalmente a esto hay que añadir la zona de la Cartagena, según esta noticia de Macron, que es una noticia interesante. Y después, como saben ustedes, el esparto. El esparto que ha habido muchos historiadores que han querido señalarlo como un producto pobre más que como un producto rico, que son tierras que no pueden dar más que esparto. Muchas veces se ha hablado de la poca fertilidad de zonas geográficas, no hablo de los valles, de los fluviales, naturalmente. Precisamente por la canción del esparto, el esparto constituye una de las riquezas importantes de esta zona. Y es curioso que en la nomenclatura de la ciudad que tenemos en San Isidoro, o tenemos en Orocio, a la ciudad se la llama Cartago Nova Spartaica. Es algo que no había aparecido y que todavía